Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de martes a sábado de 1:00 a 1:30 de la madrugada para aquellos amigos oyentes en Cuba la Bella y también cualquier parte del mundo que no pueden sintonizarnos a las 11:30 de la mañana hora de Cuba. Bueno, nos pueden escuchar a la 1:30 de 1:00 a 1:30 de la madugada de martes a sábado. Bertica Raval, nuestra productora, Tony Simón, el ingeniero sonido. Y señores, hoy vamos a brindarles aquí la segunda parte de la entrevista con Jordanis de Fein, ese gran boxeador de Santiago de Cuba, en Cubita la Bella, la segunda parte, porque se nos quedaron cosas pendientes en la primera parte de la recta final de su carrera en el boxeo amateur en Cuba. Antes, me recuerda Bertica y también Tony Simón, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes por segunda vez con una gloria del deporte cubano. Jordanis de Fein ganó casi todo en el boxeo amateur y bueno, una gran trayectoria enfrentándose con los Grandes, incluyendo con Triple G, el campeón mundial profesional, con Andy Lee y con otras estrellas, Jean Pacal, al cual derrotó, y a Corobo. Pero también en Cuba se enfrentó, entre otros, con William Ordaz, con Villier Quiñones, con Julio César de la Cruz, con Yusiel Nápoles y con José Larduet, así como Julio César de la Cruz, como te decía, se enfrentó varias veces. Y también con Junior Dorticós, cuando Dorticós, el campeón mundial del peso crucero, era peso mediano. Así que buenos días, Jordanis, muchas gracias, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, saludos hermano, saludos a toda la audiencia.
Gracias, muy amable por estar de nuevo aquí con nosotros en Deportes con los Grandes. Ya en la primera parte hablamos de tu trayectoria allá en Santiago de Cuba, tu llegada a la IDE, a la EFA Nacional con Peter Roque, después al equipo grande, a la preselección nacional. Y bueno, tu primera pelea, pero se nos quedó pendiente algo. ¿Cómo fue que llegaste al equipo nacional en la finca Urbain Quesada? Porque llegar ahí, señores, hay que ser súper bueno en Cuba.
Bueno, en el campeonato nacional de Playa Girón, con la edad de 17 años, obtuve medalla de bronce y clasifiqué para la cantación. Pero en aquel tiempo habían 4 y 5 boxeadores de calidad en ese peso. Ya yo fui, yo era acá.
Era un problema estar en el equipo nacional con los sparring. ¿Qué recuerdan los sparring? Porque ahí en la finca Urbain Quesada, en esa época, digamos, tú eras peso mediano, pero lo mismo ha sido sparring que con un 81 kilogramos, un 91 o un más de 91 kilogramos. Te tocó hacer sparring con Félix Sabón, me imagino, ¿no?
Sí, claro, no. Hasta una pelea yo tuve que pelear con él.
Vamos a hablar de eso posteriormente, de esos combates. ¿Qué te pasó con Yusiel Nápoles? Eran dos Nápoles de Camagüey en el año 2005, cuando en el campeonato nacional, pero ya peleando en 178 libras, o sea, en 80 kilogramos. ¿Qué te pasó en esa pelea? Porque fue una derrota 6-5, muy muy cerrada.
Tampoco me quería en esa vez.
Sí, porque subiste 165 a 178. ¿Tú crees que afectó el peso?
Sí, no, fue mi primera competencia en ese peso. Él era uno de... Bueno, a mí me habían puesto el favorito, a mí y a Michael Pérez. Pero ya él estaba acostumbrado a ese peso.
Sí.
Y me ganó.
Te ganó. Contra Villier Quiñones en una Olimpiada del deporte cubano, si ahí peleaste en la división de los 75 kilogramos. Quiñones, que bueno, después hizo una carrera muy buena a nivel profesional. Eso fue en las Olimpiadas del deporte cubano en 2006.
Sí, muy buen boxeador. Esa pelea se la gané en el último round, la experiencia.
Sí.
Era muy buen boxeador. Era uno de los mayores prospectos que había en Cuba.
En esa época, sí. Ajá. En el peso semicompleto creo que fue, te enfrentaste en el 2008 contra José Narduet, que está haciendo una carrera profesional muy buena
Ah,
en Alemania. Y un año antes te enfrentaste con Julio César Lacruz, que en esa época era un muchacho jovencito que estaba llegando al equipo nacional, que incluso era el hombre de Cuba a Beijing en el 2008, pero tuvo indisciplinas en una fase eliminatoria en Guatemala, perdió y no pudo clasificar a las Olimpiadas. Háblame de esa pelea contra Julio César Lacruz, que fue muy cerrada. Tus dos peleas, primero en La Habana y después en el Campeonato Nacional, en la final en Holguín en el 2008.
sí, fue una pelea cerrada. Bueno, ¿qué te puedo decir? Corre, corre y yo para adelante, para adelante. Corre para adelante, tú sabes. Pero bueno.
Bueno, el 2008 José
Bueno.
Narduet se coronó campeón mundial en el evento efectuado en México. Le ganaste dos veces en el 2008 a Narduet.
Sí. Era un boxeador, bueno, de mi tierra. Un boxeador bien agresivo, pero bueno, gracias. Yo tenía buena defensa y me defendía bien. Y lo podía dominar.
Bueno, ya lo había logrado casi todo a nivel amateur, incluso en una Copa Mundial en el 2005. Hiciste tremendo papel. Esa fue la Copa Mundial del 2005
En Rusia.
en Moscú, Rusia, del 12 al
Ah.
17 de julio, ¿no? Y en el match contra Tailandia, que en esa época tenía tremendo equipo, Cuba, estaban Jean Bartelemy, Lafita, Guillermo Riondó, Gamboa, estaba Jordani Dugas, Benteu, estaba Lara, Lorticó, Luis Ortiz, Olanier Solís y Jordanes Spain. Fue una de las victorias más amplias contra el peleador tailandés Surya Pasanifai. ¿No es así?
Ese fue medallista de bronce olímpico.
Sí, así mismo. Y contra Rumanía te fue muy bien, ¿no? Contra Ronald Gabil. ¿Qué clase de equipo tenía Cuba en esa época, en el 2005? Porque estamos hablando que todos se hicieron profesionales, la mayoría, y muchos de ellos campeones mundiales, Jean Bartelemy, con la excepción de Lafita, que no boxeó a nivel amateur, pero bueno, se hicieron profesionales después, Rigondeaux, Gamboa, Ugaz, Lara, Dorticós, Luis Ortiz y Solís. ¿Qué equipo tenía Cuba en esa época, verdad, Jordanis?
Tremendo, tremendo equipo.
Tremendo
Buen
equipo.
equipo también.
Y contra Kazajstán, que le ganaste bueno, te enfrentaste con Golovkin, ahí perdiste, ¿no?
Ahí, por 3 puntos igual.
Por tres
Una
puntos,
pelea.
40-37. Y después contra Rusia, contra Magomed Korobov. Ahora, ¿cómo llegó Jordanes Spain? Porque tu última participación en Cuba en eventos internacionales y nacionales fue en el 2008, ¿no? ¿Cómo llegó Jordanes Spain a Estados Unidos? Porque ya me imagino que en esa época, 2006, 2007,
Bueno.
2008, en el 2007 Guillermo Rigondó, Lara se habían ido de los Panamericanos, bueno, regresaron a Cuba, pero después lograron irse y ya estaban comenzando su carrera a nivel profesional en Europa con Olanier Solís. Ya tú estabas pensando, tu mente te decía, ya lo hice casi todo en el boxeo amateur, una carrera grandísima desde niño, ahora quiero probarme como profesional, ¿no? Así como llegaste a Estados Unidos.
Exacto, quería probarme siempre, siempre, ese era uno de mis sueños. Entonces, como en Cuba ya cuando vi ya, cuando esta gente se quedaron, Bartelemy y
Lara,
Solís,
Rigondeaux,
no,
sí.
cuando se quedaron Bartelemy, Solís
Y Gamboa.
y Gamboa, estábamos en el mismo viaje en Venezuela. Y ya entonces de ahí a todos del mismo tiempo, a todos nos apartaron completamente. Y se fueron con la figura joven.
Sí.
Es que a Julio César Lacruz lo llevan a dos eliminatorias
Y perdió en
saliendo
ambas.
y perdiendo, saliendo de la provincia. Cuando uno tiene experiencia internacional, tú tienes que tener, para tú ir a una eliminatoria libre, tú debes tener experiencia internacional. El único boxeador en Cuba que ha hecho eso, que de la provincia, ha ido a una olimpiada y ha cogido oro, se llama Ángel Herrera. De ahí para allá, más ninguno, a más nadie se ha hecho. Pero eso fue el trabajo, no querían darle oportunidad a los que estaban ya consagrados y decidieron llevarlo a él.
Sí, es verdad lo que tú dices del Guantanamero Ángel Herrera, que bueno, hizo su carrera, fue como un novato al
Exacto.
campeonato, a los Juegos Olímpicos en la Arena Mauricio Richard en Montreal, Canadá, y bueno, ganó su última pelea contra Richard Nowakowski, al cual derrotó al alemán por la vía rápida, y fue un muchacho que impresionó en 1976, en el 80 Herrera también logró ganar el título olímpico en Moscú, fue campeón mundial amateur, y bueno.
Sí,
En el
exacto.
82, en Múnich, Alemania, perdió aquella pelea, contra Pick Swee, ¿no? O sea, le ganó a Pick Swee, fue la única victoria, porque después perdió contra Pernell Whitaker en tres ocasiones. Pero Herrera, para mí, fue uno de los mejores boxeadores en esa época, ¿no? Tremendo zurdo, a veces peleaba a la derecha, agresivo, combativo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué recuerda de Daniel Herrera en Guantánamo?
Sí, exacto. Bueno, tremendo, un boxeador bien arriba. Estoy diciendo, uno de los boxeadores más combativos que yo he visto
en el boxeo amateur.
De la escuela cubana de boxeo.
Sí. Te tocó debutar a nivel profesional en el mes de mayo del 2009 en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach, ahí contra Robert Campbell. Ganaste tu primera pelea 4 rounds, por supuesto comienzan con un poco round, ¿no? Tu sí. Primera victoria fue por decisión unánime en el Fontainebleau de Miami Beach. Cartel en el cual combatieron, estaban ahí también Yudal Johnson, ganó también Guillermo Rigondeaux, Erislandy Lara. ¿Qué significó para ti debutar a nivel profesional en ese cartel con una buena cifra de cubanos?
Bueno, ahí se cumplió uno de mis sueños realidad, en ese debut en Fontainebleau.
Sí, fue tu primera victoria a nivel profesional.
Sí.
Bueno, te fueron subiendo rápido porque en tu segundo combate te presentaste en el Planeta Hollywood Resort en Las Vegas. Ya habías llegado a Nevada, ¿no? A la ciudad que, bueno, organiza las grandes carteleras a nivel mundial, ¿no? Una victoria rápida en el tercer round contra Johnny Moreno en el peso semicompleto 175 libras.
El light heavyweight, sí.
Sí. Después regresaste al Hotel Fontainebleau de Miami, ganándole a Mickey Scarbock por nocaut en primer round. Y ahí Jordan Spence estaba haciendo sentir en el peso semicompleto, ¿no?
Exacto, exacto. Y ahí ya la carrera mía fue tomando otro round.
Sí. Tu cuarta victoria fue en La Covacha, ¿no? Una discoteca en la zona del Doral Cartel, en el cual vimos la presencia de un grupo grandísimo. Yudal Johnson, espirituano, que fue el Mundial de Mayores en el 99 en Houston, en Texas. Estaba Richard Abril, que bueno, después hizo campeón mundial en el peso ligero. Estaba Joandry Salinas, ese gran avileño, que es tremenda figura. Estaba Junior Dorticós. Estaba Humberto Sabine. Qué clase de pegada tenía Sabine, que se retiró bastante joven. Y bueno, ya siempre ligado ahí a una comunidad, ¿no? Y a una fanaticada que no solamente cubanas, te seguían a ti los otros cubanos de diferentes nacionalidades, fanáticos que ya están viendo en ustedes futuros campeones mundiales, ¿no es así?
Sí, sí. Bueno, ya llegamos con bastante experiencia aquí a este país, bastante peleas profesionales, por eso el avance fue más rápido en las peleas, en cambiando de round. Ya yo en mi octava, novena pelea, en la séptima pelea yo estaba peleando de 10 rounds ya.
Sí, contra Richard Hall, déjame decirte que en los años finales de los 90 y pico, principios de los 2000, Richard Hall tenía como manager a Sugar Ray Leonard, porque Sugar Ray pensaba de que Richard Hall iba a ser una de las grandes figuras, tenía el estilo de él, un peleador rapidísimo, pegador, pero después, como decimos los cubanos, no llegó a nada, ¿no? En su carrera tuvo muchos problemas, y te tocó enfrentarte con él cuando Richard Hall en esa época tenía 29 victorias con 7 derrotas. Una decisión unánime, esto fue en Albuquerque, ¿no? Háblame de esa pelea, porque los tres jueces te vieron ganar 100 a 90, o sea, ganaste la pelea ampliamente contra Richard Hall.
Yo nunca tuve problemas con los boxeadores sueltos de Cuba. Lo dominaba bien. De hecho, yo me pongo en la palestra en Cuba ganándole al campeón olímpico Jorge Gutiérrez.
El Guajiro Gutiérrez.
El Guajiro, exacto.
Sí.
Ahí
bueno, tu primera derrota... Sí, tu primera derrota fue en el 2011 a nivel profesional, en el mes de abril, por el título peso semicompleto de la NABF. ¿Qué te pasó en ese combate contra Ismael Silas?
Me dominó. Era un boxeador bien rápido, bien...
Ucraniano.
Distancia, no, ucraniano, no le veía ni ella le veía. Me cerró los ojos desde el mismo primer round.
Sí, después fue campeón mundial profesional.
No, ese después de esa pelea lo noquearon, lo volvieron a noquear y lo volvieron a noquear. Ese no sirvió más. Él, lo único que hizo fue conmigo.
Ajá. Sí, lo perdió contra Masternaf, el polaco, contra Alexei Papin. Perdió por nocaut en primer round contra Andreu Fonfara. Y contra la última pelea, que fue en 2021, contra Andrea Manguchev. pero se te hizo difícil. ¿Qué fue lo que te pasó en ese combate? ¿No llegaste bien preparado? ¿Qué pasó contigo?
No, si no hubiera llegado bien preparado, me hubiera noqueado el primer round.
Se hizo sumamente difícil. Es que en esa época él tenía 14-0 y tú tenías apenas 7-8 peleas. Bueno, después de esa derrota, en el 2011, en el mes de marzo, regresaste a abrir con victoria contra el colombiano Eistro Miranda en Las Vegas. O sea que los promotores todavía creían en ti, ¿no?
Sí.
¿Qué te pasó con la vista? Porque tuviste problemas de la retina, ¿no?
Tuve desprendimiento de retina, porque yo me hice una operación.
Tuviste la situación esta lamentable del desprendimiento de la retina y lamentablemente con una gran trayectoria a nivel profesional en el peso supermediano y semicompleto, tuviste que terminar la carrera como boxeador, ¿no? Así, de Jordanis.
Sí, tuve que terminar mi carrera en 3 años.
Sí. Y bueno,
enfrentarme a la realidad.
Ajá. Como fuiste tremendo boxeador a nivel amateur y a nivel profesional, determinaste de convertirte en entrenador. Hace varios años te convertiste en uno de los grandes entrenadores porque leí reportajes tuyos a través de internet, diferentes diarios, que aparecías entre los mejores entrenadores del mundo. Mucha gente te quería como entrenador. Háblame de esa época dorada de Jordán y Espejo Santiago, ya con la situación de la vista y dedicado completamente al entrenamiento. Háblame sobre eso.
Bueno, yo me he dedicado a entrenar al lado de... ¿Sabes?
Sí.
Pero hoy me ha ayudado mucho. He aprendido mucho sobre él. Porque el mundo del entrenador no es igual que ser deportista.
Completamente diferente.
Completamente diferente.
Sí. ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo fue la transición de ser boxeador a entrenador?
Bueno, créeme que todavía tengo secuelas de... Todavía te puedo decir que todavía no me he adaptado 100%.
Sí, eso poco a poco.
Sí, poco a poco. Una carrera que de años también. Una carrera que lleva años.
Sí.
Ser entrenador, o sea. Uh-huh. Ser entrenador no solamente ser entrenador, es ser psicólogo, ser padre, ser... Tiene que ser un complemento.
Sí. Ajá.
Y eso es lo que estoy enfrentando ahora.
Al lado de Pedro Luis Díaz de Villa Clara, que bueno, llegó a la licenciatura en deporte, después llegó al equipo nacional como entrenador muy muy joven, ¿no? Pedro Luis Díaz primero comenzó a boxear en Villa Clara, fue a campeonatos nacionales y después dedicó su vida a estudiar licenciatura en deporte. Y se hizo entrenador hasta llegar al equipo nacional con Mariano Levy, aquel grupo que eran bastante jóvenes, ¿no? Hace más de 20 y pico años en la finca Olvein Quesada, en el Guajay. Ustedes han creado a una buena cifra de campeones mundiales, incluyendo no solamente cubanos, sino campeones mundiales de Europa y otros países, ¿no es así?
Sí, hemos tenido la suerte esa de haber creado, bueno, junto conmigo, hemos creado... Desde que estoy trabajando con él, hemos tenido 3 campeones del mundo.
Y eso se dice rápido, 3 campeones del mundo, pero no es fácil, Jordanis.
Sí, claro que no es fácil. Ese con el trabajo.
Sí, yo estuve recientemente en el gimnasio de ustedes en la ciudad de Miami con Pedro Luis Díaz, estabas tú ahí, y boxeadores no europeos de todas partes del mundo. El trabajo de ustedes es muy duro, es sacrificado. Y es constante, es diario, y no se descansa.
No.
Ahí. Y ustedes se combinan bien en un complemento ahí, porque cuando Pedro Luis Díaz tiene que ir a con un boxeador a combatir a un evento, a un campeonato mundial, a una pelea en Las Vegas, en Europa, tú te tienes que dar al mando del resto de los boxeadores que se están preparando para otro combate en diferentes lugares, ¿no es así?
Sí, exacto.
Sí. ¿Te sientes feliz, te sientes tranquilo, te gusta este trabajo como entrenador?
Me gusta lo que hago.
Eso es lo más importante. Sí. Bueno, Jordanis, conocedor del boxeo desde niño, allá en Santiago de Cuba, pasando por la isla, la ESPA, el equipo nacional, y después a nivel profesional. ¿Qué opinas de la labor de los cubanos en los últimos años, yo diría en las últimas 2 décadas, aquí en Estados Unidos, en Europa, porque hemos visto una cifra grandísima de cubanos campeones mundiales. Pero lo que más queda recientemente fue la victoria de Sánchez Faure, ganó su pelea en Las Vegas, y bueno, en ese cartel el gran triunfo de Jordani Zugas ante la leyenda filipina Manny Pacquiao. ¿Qué opinas de esta jornada de figuras ya establecida en el boxeo profesional aquí de los cubanos, no?
Bueno, te voy a decir, aquí somos pocos. Cuba hay una cantidad de boxeadores que es inimaginable. Hay boxeadores que ni tú ni yo conocemos, pero tienen una calidad excepcional para este boxeo. Tienen una fuerza, ¿sabes? En Cuba, si en Cuba algún día se abriera
al profesionalismo, mundo,
en el boxeo profesional, va a haber mucho que hacer, ¿me entiendes?
Sí.
Yo pienso que algún día lo hagan, porque ya lo están haciendo con el béisbol. Y si lo hacen con el béisbol, ¿por qué no lo pueden hacer con el boxeo?
Sí, no, y en el último campeonato mundial que se entregaron premio al ganador de $100,000, el segundo lugar 50,000 y bronce, los bronces recibieron cada uno de los 13 pesos, 50,000. No puedo faltar un saludo a Jordani de Spain, es el auri del deporte cubano aquí en Estados Unidos, a nuestra afición cubana, especialmente a la fanaticada en toda Santiago de Cuba. Estamos hablando a nivel también de municipio, Palma, y en la tierra donde se cosecha el mejor mango del mundo.
El caney.
Uh-huh. Un saludo a Jordani de España, a todos ellos, ¿no?
Un saludo a toda mi gente de Cuba.
Sí.
A toda la gente que viene con el boxeo, con el deporte.
Y bueno, muchas gracias, Jordani. Espero que siga trabajando duro ahí con Pedro Luis Díaz, ese gran entrenador cubano. Entre los dos han creado a varios campeones mundiales y creo que todavía tienen una figura grandísima, un gran talento para llevarlos a otros lados del mundo a conquistar coronas mundiales en diferentes divisiones. Muchas gracias, Jordani de Spain, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy amable. Muchas gracias, bueno, Jordani.
Bueno,
lo mejor del mundo para ti y para Perú Díaz, que es tu pareja, ¿no? Ahí en el gimnasio en la ciudad de Miami. Muchas gracias, Jordani.
Gracias por su invitación.
Muy amable. Un millón de gracias. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Berti Carrabal, como siempre, nuestra productora, el number one, Tony Simón, el ingeniero de sonido, nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que hemos charlado hoy la segunda parte de la entrevista con el pugil cubano y ahora entrenador, Jordani de Spain, de Santiago de Cuba. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional. No aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Marixa Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.